Las relaciones entre Estados Unidos y China han venido complicándose en las últimas semanas. El martes pasado hablábamos en la tertulia aquí sobre las tensiones que han venido generándose entre las dos potencias a raíz de las acusaciones de Google sobre ciberataques y censura de Pekín hacia Internet. Pero en los últimos días apareció en la agenda un nuevo frente de conflicto, en este caso por el anuncio que el viernes hizo el gobierno de Estados Unidos. Esto fue respecto a la venta de armas a Taiwán. Concretamente, el Pentágono anunció que venderá a Taiwán misiles Patriot, navíos detectores de minas submarinas y helicópteros Black Hawk. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Yang Jiechi, dijo este fin de semana que China y Estados Unidos han mantenido muchas discusiones sobre la venta de armas, pero que Washington ha ignorado las demandas de Pekín de que se suspendan. Estados Unidos debería respetar realmente los principales intereses de China y también sus preocupaciones e inmediatamente revocar la decisión equivocada para evitar dañar más las relaciones entre China y Estados Unidos. A partir de esto se disparan algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo están los vínculos entre ambos países, entre ambas potencias? ¿Cómo se analiza desde Pekín esta situación? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el periodista español Heriberto Araújo, colaborador de En Perspectiva en China, hablando de Pekín. Son las 6:41 de la tarde allá en Pekín. Heriberto, buen día o buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Andrés?
Bueno, si te parece, empecemos por ubicarnos con este tema. Convendría situar en qué están hoy las relaciones justamente entre China y Taiwán. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? ¿Qué destacarías tú?
Bueno, es fundamental situar, ¿no?, las relaciones en el momento en el que están, porque realmente se encuentran en el mejor, digamos, los lazos bilaterales están en el mejor momento de los últimos 60 años, desde que China y Taiwán se dividieron en dos países de facto, aunque China diga que pertenece, la isla pertenece a su soberanía. Pues siempre ha habido enfrentamiento de alguna manera directo y desconfianza entre las partes, los lazos pues comerciales eran muy limitados, incluso no se podía volar directamente desde China hasta Taiwán, había siempre que hacer una escala en Hong Kong, pese a la cercanía de los dos territorios. Y es verdad que desde la llegada del último presidente taiwanés, hace 18 meses, pues ha habido un impulso de la parte de Taiwán, sobre todo, para llevar a cabo un acercamiento comercial, en primer lugar, entre las dos partes. Esto, evidentemente, ha desembocado en que se levantaran muchas restricciones. Ahora mismo se pueden enviar correos directos entre China y Taiwán, se puede viajar directamente a Taiwán y a Pekín en vuelos directos, y al mismo tiempo, pues hay facilidades para la inversión de los dos países pues en sus territorios, ¿no? Uh-huh. Entonces la decisión de Estados Unidos llega en un mal momento. A Pekín le ha sentado especialmente mal porque se está ahora negociando un tratado de libre comercio entre Taiwán y China, que se espera que sea, al menos desde Pekín se espera que sea el primer paso pues para una integración o para una asimilación de facto de la isla que hasta ahora siempre ha reconocido que es independiente de Pekín, pues en el territorio chino.
O sea que la intención de China Popular en algún momento de recuperar Taiwán con esto que tú decís ha quedado de lado.
Bueno, la intención de China de recuperar Taiwán ha estado ahí siempre y es una de las grandes obsesiones del régimen chino, no solo con Taiwán, sino con el resto de regiones que de alguna manera pues esgrimen argumentos independentistas. El Tíbet y Xinjiang son los mejores ejemplos junto con Taiwán, pero por supuesto China no va a renunciar ni ahora ni nunca a Taiwán, no solo por una cuestión de histórica, sino sobre todo por una cuestión geoestratégica, y es que Taiwán está situado en una zona de paso de los cargueros que traen el petróleo de Oriente Medio y de África y que suministran a China, que hay que recordar que entre un 70 y un 80% del petróleo que consume China es importado y viene de estas dos regiones, pero también el petróleo que llega a Japón, que es el gran competidor de China en la región. Entonces, para Estados Unidos, tener a Taiwán como aliado y poder desplegar parte de su arsenal en que esto se materialice en una venta de armas, pues significa tener de alguna manera un punto de apoyo fijo, un territorio a tan solo 90 millas náuticas de China, ¿no? Y entonces esto, el efecto que tiene, aunque solo sea un efecto disuasorio, pues es un efecto muy muy importante, ¿no?
Sí, salvando las distancias, obviamente, y el tiempo también. Vale recordar, por ejemplo, que en el caso de Uruguay, cuando restableció las relaciones con China, debió romperlas con Taiwán, justamente por exigencia del país chino. Eso ocurrió allá por la década de los 80. O sea que está claro que esta posición antagónica, esta posición, digamos, de atención de parte de China, tiene muchos años, ¿no?
Sí, como tú dices, China exige a todos los países que quieran mantener lazos diplomáticos con China que rompan inmediatamente el reconocimiento internacional que tiene Taiwán. Esta política, acompañada del crecimiento chino y de la mayor influencia china en la escena internacional, pues ha dado sus frutos, ¿no? Porque en los últimos años hay muchos países, y el ejemplo más claro es el de Costa Rica, países que han decidido de alguna manera cambiar de bando y reconocer a China en vez de Taiwán, por razones que comercialmente son evidentes, ¿no? Hoy en día solo quedan 23 países, en su mayoría en Centroamérica y algunos pequeños estados de África que siguen reconociendo a Taiwán. Es una tendencia que se va a seguir sin ningún tipo de duda acelerando, pues porque China hoy en día avanza hacia la segunda economía mundial, y aunque invertir en este país es difícil porque no todo es sencillo, pero el mercado chino es muy muy jugoso, ¿no?, para las empresas.
Heriberto, y con respecto a esta suspensión de los intercambios militares entre China y Estados Unidos, ¿qué magnitud tienen? ¿Qué efecto concreto puede llegar a generar? ¿O es más bien una señal de que el gobierno chino quiere enviar a Estados Unidos y listo?
Bueno, hay que recordar que no es la primera vez que China decide romper, aunque solo sea, o suspender temporalmente los lazos militares con Estados Unidos. Esto ya había sucedido con el segundo mandato de la administración de George Bush hijo. No es la primera vez que esto sucede. Lo que sí que es la primera vez que sucede es que China amenaza con sancionar a las empresas estadounidenses que vendan armamento a Taiwán. Esto tiene mucha importancia, sobre todo en el caso de una empresa, que es Boeing. Además de vender armamento, en este caso son aviones militares, pues Boeing también evidentemente vende todo lo que es aeronáutica civil. Y en un mercado de plena expansión como China, donde cada año hay decenas de millones de viajeros que se suman a la demanda de viajar por China, pues bueno, Boeing es cierto que tiene aquí mucho que perder. Entonces hay que ver, China por el momento solo ha amenazado, no ha puesto sobre la mesa las acciones concretas. Yo creo que se van a materializar, van a ser acciones tímidas, pero se van a materializar porque China hoy la prensa pues destaca que hay que seguir con esta política dura, que hay que enviar un signo de firmeza a Estados Unidos de que ya no es la única superpotencia, de que Estados Unidos ha provocado y está saliendo ahora muy tímidamente de una crisis, de que China ha salido reforzada de esta crisis económicamente y también a nivel de credibilidad internacional, y de que China no va a dejar a Estados Unidos hacer y deshacer como quiera con el tema de Taiwán.
Heriberto, y por último, ¿qué puede esperarse que ocurra en los próximos meses en este vínculo, en estas relaciones diplomáticas entre los dos países?
Bueno, pues lo cierto es que es bastante imprevisible, porque hace 4 o 5 meses la visita de Obama dejó a todo el mundo con un sabor de boca bastante bueno. Todo el mundo tenía en mente que Estados Unidos avanzaba hacia un acercamiento con China en cuestiones comerciales y militares, que son los dos puntos más espinosos. Incluso el presidente estadounidense fue muy criticado por ser incluso hasta conciliador con el régimen chino, que como sabemos pues no respeta los derechos humanos, entre otros temas. Pero parece que la administración de Obama ha dado un giro un poco de 180 grados, ¿no? Porque no solo con el tema de Taiwán, pero también con el caso Google, se ha mostrado muy muy poco flexible y ha atacado directamente a China. Yo creo que las relaciones entre dos países de tanta importancia como China y Estados Unidos no van a tener ningún sobresalto mayor. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues peligra ese entendimiento que Obama quería tener con China en cuestiones internacionales, pues como temas como Irán, como Corea del Norte y sobre todo con el tema climático, ¿no? Que es, que es tan importante que los dos países pues que más contaminan en el planeta estén de acuerdo. Entonces yo creo que China va a responder dejando de apoyar la visión estadounidense en cuestiones como esta, ¿no? Como Irán, quizá no apoyando tanto a Estados Unidos en la cuestión de Corea del Norte y de ver cómo reacciona la administración Obama y ver si en los próximos meses pues bueno hay gestos por parte de Washington para bueno pues para un poco agasajar a Pekín.
Heriberto, ¿cómo está la tarde allí en Pekín?
Pues una tarde muy muy fría y ya la noche ha llegado, estamos más o menos a menos 5, menos 6 grados, así que es me imagino bastante menos agradable que allí en Montevideo.
Sí, aquí estamos, la verdad que está muy agradable porque tenemos buena temperatura, pese a que algunos dicen que es demasiado, casi demasiado calor. Heriberto Araújo, gracias y que tengas un buen día o ya una buena noche.
Muy bien, un abrazo, gracias.